El estudio de hoy corresponde al día 23 de diciembre del año 2018. Continuamos con esta serie, Mensajes Navideños, y el estudio de hoy es titulado La Navidad a través de las edades. Y lo vamos a tomar del Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 1, versos 1 al 4, y el libro a los Gálatas, capítulo 4, versos 4 y 5, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando. La Navidad sobresale como uno de los festivales mayores dentro de la Iglesia. El día de la Navidad celebramos la encarnación de Dios. Dios vino a la tierra en forma humana a través de la persona de Jesús de Nazaret. En esta enseñanza de hoy, el pastor Skip A. Zig refleja en los aspectos que son únicos en el nacimiento de Jesús, observando en las Escrituras cuidadosamente para determinar dos puntos. Primero, ¿dónde comenzó la Navidad? Y segundo, ¿por qué en ese tiempo? Y dice, una fuente nos ha reportado, dice, que los cantos más populares de esta temporada son Al Mundo Paz, El Primer Noel y Noche de Paz. Son hermosos cantos, ¿verdad? Sí, todos son unos cantos hermosos navideños, pero con todo y eso, yo me encuentro que tengo algo a contra de cada uno. Explicaré. Por ejemplo, el canto que dice Al Mundo Paz es uno de los himnos favoritos de la Navidad. Lo escribió Isaac Watson como 1700. Cuando él escribió Al Mundo Paz, no tenía nada que ver con la Navidad, porque él lo escribió pensando en la segunda venida de Jesucristo en lugar de la primera. Y si lo estudias, te vas a dar cuenta por qué Jesús gobernó sobre la tierra. Como la Biblia dice que Jesús regresará por segunda vez, y es por eso que lo escribió. Está muy bien, porque es apropiado el cantar Al Mundo Paz este tiempo de, porque Jesús vino y prometió regresar. Así que está correcto cantar acerca del mundo paz. El segundo canto es Primer Noel, un canto muy notable que dice que los antiguos, la primera Navidad, un coro se oyó, a humildes pastores en el cielo cantó, y a un ángel les habló rodeado de luz, anunciando la Navidad de Jesús. Noel, Noel, Noel. Lo que tiene este canto que parece que no hace sentido es que dijo que era una noche de invierno. Esto nos trae un problema porque Jesús nació en el Medio Oriente, en Israel. Yo he estado en Israel todas las temporadas del año y no hay ninguna noche que se congele el ambiente. Los historiadores también nos dicen que Jesús quizás no nació el 25 de diciembre, como muchos creemos, pero la mayoría de los eruditos creen que Jesús nació entre marzo y el mes de mayo. Entonces, pensemos, si César Augusto ordenó que todo el mundo viajara a su ciudad de origen para un censo, para registrarse, entonces, no lo iba a ordenar al tiempo más frío del año. Debía de buscar el tiempo más favorable del año, como el himno que sigue, que dice Noche de Paz. ¡Qué hermoso canto! Noche de Paz. Noche de Paz. Noche de Amor. Todo duerme en derredor. ¿Desde cuándo hemos experimentado de que cuando nace un niño hay paz? O que el niño duerme y todo lo que está en su derredor. Es un niño llorón, Pero no es noche silencia, no es noche de paz. José y María no pudieron encontrar habitación, así que tuvieron que recurrir a un pesebre, porque en Belén las calles estaban llenas de gente, mucho ruido, mucho movimiento, así que ¿cómo iba a nacer el niño en una noche silencia? Pero les quiero también decir, uno de los himnos más grandes que he considerado, es uno de mis favoritos. Me gusta no solamente por la hermosa música que tiene, la memoria que nos trae a nuestras mentes, sino que me gusta este canto por la teología que obtiene en este canto. Este canto lo compuso un teólogo llamado Charles Wesley, que era hermano de John Wesley, fundador del metodismo, y dijo, atención, cantando alegre los ángeles, anuncian, alabada al príncipe de paz que ha nacido, Cristo es adorado por los cielos más altos. Disfrutemos, gocemos la presentación, la visitación de Jesús a Belén. Cantando alegre los ángeles, anuncian. El segundo verso se oye más hermoso. Escuchen la verdad que hay en solo verso, que dice, los ángeles adoran a Cristo en las alturas. A Cristo el Señor que por la eternidad humildemente Dios reconcilia a los pecadores. A su tiempo recibiéronlo, recíbalo, Él es la simiente del vientre virginal. Dios Padre se ha revelado en carne, alábenle en la deidad con todo. Voluntario se hizo hombre para habitar entre los hombres. Jesús nuestro Emanuel. Atención, los ángeles cantan con alegría al nuevo rey que ha nacido. Lo hermoso que dice, los ángeles adoran al Cristo en las alturas, simiente de un vientre virginal. En primer lugar, veamos que el primer punto es, ¿dónde comenzó la Navidad? Y segundo lugar, ¿por qué a ese tiempo? ¿Por qué la Navidad tomó lugar hace ya 2000 años en Belén? Para contestar estas dos preguntas, les voy a mencionar dos versos de las Sagradas Escrituras, dos pasajes de la Biblia, Romanos 1:1 y Gálatas 4:4. Pablo dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, escuchen con mucho cuidado el verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El segundo es Gálatas 4:4 y verso 5, donde Pablo aclara esta verdad que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que, ¿dónde principió la Navidad? ¿Acaso en el pesebre? ¿O la estrella que anunció dónde estaba el pesebre? Y Jesús nació en Belén, o también la Navidad comenzó cuando los ángeles oyeron las huestes celestiales que algo estaba tomando lugar en Belén y ellos se levantaron y fueron a investigar. O la Navidad comenzó cuando aparecieron los Reyes Magos en Jerusalén para dar regalos al niño Jesús. O quizás la Navidad comenzó aún más temprano que esto, en el libro de Daniel. Daniel tuvo esta gran visión de que había un reino que se levantaba y dominaba todo el mundo por una persona llamada el Hijo del Hombre. O quizás podemos ir más lejos. La Navidad comenzó en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 7:14. Isaías, en este 7:14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. O quizás un poco más adelante, en el capítulo 9 y verso 6, ese pasaje que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, su padre, su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. ¿Acaso aquí comenzó la Navidad? Para contestar esta pregunta, ¿de dónde comenzó la Navidad? Vamos a ir al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 15. Sabemos que en el capítulo 1 y 2 de Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra y a todos nosotros. Son capítulo 1 y 2. Dios creó todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo. Y la Escritura dice que cuando Dios creaba algo, decía, vio que todo era bueno. Pero luego Dios presentó su creación, la corona de su creación, que es la humanidad, a nosotros, hombres y mujeres. Entonces, la gloria de Dios se manifestó en la humanidad. Dos personas obedientes, sin malicia, cooperando en comunión con Dios Padre continuamente. Así que todo lo que Dios había creado a este momento fue bueno. Hasta que venimos al capítulo 3 de Génesis, es el capítulo donde vemos la caída y la sentencia de Dios. Y vamos a ver que, porque al hombre se le dio libre albedrío, el hombre decidió desobedecer a Dios y no continuar en la cooperación con Dios. Entonces, sabemos que la serpiente se presentó siendo un ser astuto. Y porque Adán y Eva le pusieron atención a la serpiente, así que esto nos constituye hijos de la serpiente, hijos del diablo. Entonces, se alinearon o desalinearon tanto con Dios de que Dios los expulsó del jardín del Edén con intenciones que nunca regresaran. Entonces, cuando leíamos esta historia, nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer Dios para restaurar? Si la dio libre albedrío a los hombres, así que Dios va a hacer algo para redimir y restaurar su creación caída. Claro que sí. Venimos a Génesis 3:15, donde vemos que Dios está diciendo, sí, tengo plan, un buen plan que va a redimir a la humanidad. Génesis 3:15 se le llama, entre los teólogos, una palabra que la vas a utilizar para impresionar, protoevangelium. Piensa en esa palabra, protoevangelium. Es la palabra que quiere decir el primer evangelio. La primera vez que las buenas noticias se mencionan anticipadamente por adelantado, el evangelio que aparece en Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Entonces, aquí Dios está dictando su sentencia a la serpiente. Entonces, al principio, si hubiéramos estado presentes, no hubiéramos entendido qué fue lo que Dios dijo, pero sabemos que va a traer conflicto, es lo que quiere decir enemistad, conflicto entre tú, Satanás y la mujer y la simiente de la mujer. ¿Cómo? Bueno, continúa diciendo, entre tu simiente y la simiente suya. No sabemos exactamente lo que decía en aquel tiempo, porque el término simiente se puede utilizar para plural y singular. Puede decir una sola persona o varios. Así que la frase que sigue nos ayuda a decir, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá. ¿Qué es esta? Quiere decir, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás a él en el carcañar. Ahora, reconocemos que con ese simiente se refiere a uno en esta historia. Una persona que se anticipa que existirá y vendrá en el futuro, que es lo que estamos celebrando hoy. Sabemos que esto va a traer conflicto, y este conflicto entonces concluirá cuando él aparezca y le dé un golpe mortal a la serpiente que es Satanás. Entonces, ese él recibirá una herida temporal, que es lo que quiere decir aquí, herirá en el calcañal. Continuamos leyendo la historia de las Escrituras, siguiendo la simiente de la mujer, y tú dirás, simiente de la mujer somos todos. Todos somos hijos o hijas descendientes de Adán y Eva. Si continuamos leyendo esta historia, vamos a entender que Caín mató a Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, y la historia continúa, la descendencia, donde Dios permite que la tierra se llene de la humanidad. Así que a través y en la vida de Noé, Dios destruyó toda la humanidad y solamente 8 personas sobrevivieron. Así que entendemos que de este descendiente de Noé vendrá un descendiente y que van a continuar llenando la tierra. Continuamos leyendo la historia y nos entendemos quién es el descendiente de Noé. Abraham es descendiente de Noé, y Dios le dio promesa en Génesis 12 y Génesis 22, 16 y 17. Dios le dijo, te bendeciré, y bendeciré a todo el mundo a través de tu descendencia, o en ti. La promesa continuó de Abraham al segundo hijo de Abraham, Isaac, hijo de Sara. La promesa continúa al hijo segundo de Isaac, llamado Jacobo, en Génesis 28. De ahí pasa la promesa al cuatro hijo de Jacobo, llamado Judá, en Génesis capítulo 49. Y si continuamos leyendo la historia, Dios le hizo la promesa al rey David, que era descendiente de la tribu de Judá, que él tendrá un descendiente que se sentará en su trono, gobernará desde su trono por siempre y para siempre. Por eso continúa el linaje. Tenemos un linaje, una descendencia de Adán, a Set, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a Judá, y luego al rey David. Con razón, cuando abrimos el Nuevo Testamento de Mateo 1:1, que dice, comienza diciendo, la genealogía de él, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y así continúa el linaje hasta que se conserva el linaje. Es la genealogía de aquel que va a venir para dominar la autoridad de la serpiente, que es el diablo. Jesucristo tiene 3 credenciales únicas que lo separan de otros sistemas religiosos. En primer lugar, Jesucristo hizo impacto en la historia de nuestro mundo. En segundo lugar, su resurrección física de entre los muertos. Y en tercer lugar, Jesús cumplió las profecías al pie de la letra. Las profecías, los profetas antiguos siempre hablaron por adelantado acerca del nacimiento de Jesús, su vida, y aún hasta profetizaron la resurrección. No solamente hicieron alusión, sino que fueron profecías que Jesús cumplió al pie de la letra, que se habían profetizado, escrito antes que Jesús tomase en lugar. Todo esto le da un conocimiento auténtico a las Sagradas Escrituras, que nosotros le llamamos Biblia, que es un libro sagrado y lo consideramos sagrado sobre todos los demás libros. La palabra de Dios nos presenta las obras de Dios y acerca de aquel que vendría para salvarnos. Ese es el pasaje de Romanos 1:1 a 4 que ya leímos, acerca de el Hijo a quien Dios prometió por los profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, es cuando comenzó la Navidad. La pregunta es, ¿por qué a ese tiempo? Al ver nosotros toda la historia, ¿por qué es que Jesús nació ese tiempo y en el Imperio Romano? ¿Por qué es que Dios envió su Hijo a Belén? ¿Por qué no a Roma o a Atenas, que eran ciudades más adelantadas tecnológicamente? ¿Por qué? Entonces, el pasaje segundo que he mencionado, Gálatas 4:4, que Pablo escribe y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice que era el cumplimiento del tiempo. Cumplimiento, como dice la Biblia en el idioma original, es cumplimiento cuando algo está fluffy, bien cumplido, bien engordado, lleno, maduro. Pensemos la tecnología que disfrutamos hoy, pensemos en toda esta tecnología que puede haber ayudado a Dios a esparcir el mensaje del nacimiento de Jesús. Pensemos que Belén podía haber sido un evento en la página de Facebook. Podíamos estar en alta dimensión en la televisión, en todo el mundo lo podían ver, el nacimiento del rey. José podía haber enviado sus mensajes con una historia de Instagram. Los pastores podían haber tomado sus selfies, sus propios retratos en sus teléfonos celulares con los ángeles del cielo. Los reyes magos podían continuar en su página de Twitter observando la estrella. Pero Pablo dice que era... eso fue el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. ¿Qué quiere decir con cumplimiento del tiempo? Ahora déjenme decirles algo, que Dios nunca está tarde. Dios nunca está temprano, nunca está tarde. Aunque a veces pensamos que Dios está tarde, pero no, Dios está a su tiempo perfecto. A veces se oye que dicen, oh Dios, yo he estado orando por esto tanto tiempo y no puedes hacer esto. Si hubiera seguido mi instrucción, no estuviera yo en ese horrible problema. Cuando Jesucristo aparece en el escenario, las primeras palabras de la boca de Jesús, escritas en Marcos capítulo 1 verso 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean a la palabra de Dios. Marcos 1:15. Salomón también escribió diciendo, para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo, para todo hay su propia temporada. Eso es el tiempo correcto. Les voy a mencionar que fue el tiempo correcto espiritualmente también, porque los judíos por siglos, siglos y más siglos han sido oprimidos por sus enemigos, desde los asirios, Babilonia, los sirios también. A este tiempo los romanos los tienen oprimidos. Siempre clamaban por un libertador. Los libros históricos nos mencionan que había una expectativa ferviente de que aparecería un libertador de los judíos al tiempo de Jesús, más que en los tiempos de la historia pasada. Los judíos esperaban. Por eso es que cuando Juan el Bautista apareció, le preguntaron diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú aquel que nos va a librar del yugo romano? Entonces, ¿cuándo fue el tiempo correcto espiritualmente? También quiero mencionar que era el tiempo perfecto culturalmente. Porque antes que Jesucristo naciera, hubo un individuo llamado Alejandro el Grande, se consideraba que era grande. Este Alejandro el Grande tenía unos sueños locos de que quería convertir a todo el mundo a que fueran griegos. Su deseo era helenizar, agregorizar todo el mundo con su cultura griega. Y casi lo logró, porque se dice que se podía viajar de India a Britania y se podía utilizar un solo idioma, que era el idioma griego. Es el idioma más común que existió ese tiempo. Yo puedo decir que el griego es, de acuerdo a mis estudios, el griego es el idioma más preciso para comunicar los pensamientos humanos. Esto es el idioma griego. Entonces, las cosas estaban a tiempo correcto espiritual, cultural. También veamos que fue el tiempo correcto políticamente. Porque a ese tiempo que era el que estaba en autoridad, el Imperio Romano estaba a lo más alto de su poder, de su potencia, cuando regresó Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Los romanos habían impuesto lo que se le llamó la paz romana que ellos la imponían. Tenían soldados en las esquinas, en los cruceros, para que la gente se sintiera segura y todos podían viajar en paz. Y los romanos construyeron como 250,000 millas de caminos pavimentados, así que la gente podía viajar con paz, tranquilos, de ciudad, a unas velocidades bastante considerables y con mucha seguridad. Esta paz romana se extendió y el idioma correcto en derredor de todo el mundo que se conocía. Eso es lo que Pablo quiso decir. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que es la frase que sigue, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Veamos cómo Pablo lo explica. Dice, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. No dice que Jesús nació, pero eso es lo que sucedió. Pero era el tiempo perfecto, Dios envió a su hijo. La frase significa, implica que antes existía. Jesús existía en alguna parte antes de que fue enviado a nuestro planeta. Dios envió a su hijo. Esto no nos debe de sorprender porque aún Jesús pensaba de esa manera y habló de esa manera. Cuando estaba frente a Poncio Pilato le preguntaba diferentes preguntas a punto que le dijo, ¿qué es verdad? Jesús le dijo, por esta razón he venido al mundo, por esta razón he nacido para dar testimonio a la verdad. Imagínate también lo que Isaías dijo en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Vemos aquí que es la voluntad del Padre. Jesús siendo la persona segunda del Dios Trinitario, por eso es que nació a tiempo perfecto, fue enviado por Dios y fue enviado a Jesús de la presencia de Dios a nuestra presencia. Eso se le llama la encarnación de Dios. ¿Por qué pasar por todos esos reglamentos de seguir las descendencias, el linaje de desde María, desde Génesis 3:15, pero al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Redimir quiere decir comprar algo. Y este término se utilizaba cuando la gente se iba al mercado donde se vendían esclavos. La gente veía a los esclavos, los observaba y escogía a los que se quería llevar, pagaba el precio y se llevaba aquel esclavo quedaba redimido de su dueño original. Ahora, este hombre que lo había comprado lo podía dejar ir libre y aquel hombre ya era redimido. Jesús nos redimió de la esclavitud, del pecado. De esta forma, Dios nos puede llevar a su propia casa y tratarnos como a sus hijos. Todo el texto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ya somos hijos, hijas de Dios vivo. Dios nos compró por la sangre de Jesús. Porque la descendencia, la simiente de María, continuó multiplicándose, pasando de un hombre a otro. Y ahora podemos entender aquellos himnos navideños que dicen, atención, cantando, alegres, los ángeles cantan y alaban al niño Jesús. Lo alaban, lo adoran. De Cristo, que vino a su tiempo, recíbalo, él es simiente del vientre virginal. Dios Padre se ha revelado en carne. Alaben, es la deidad encarnada. Voluntario se hizo hombre para habitar entre los hombres. Los ángeles cantan diciendo al nuevo rey que se ha nacido, que ha nacido. Hay tantos himnos tan hermosos. En comparación con estos, hay otro canto que se oye mucho por esta temporada navideña, y todos ustedes lo escuchan, quizás ni atención le ponen, pero ese canto dice que se llama repetición falsa. Santa Claus is coming to town. Santa Claus, a lo mejor que no llores, no te exaltes, porque Santa Claus está haciendo una lista y él te va a hacer regalos si te comportas bien. Porque te ve cuando duermes, él sabe cuando estás despierto, él sabe si te has portado bien o mal. Así que pórtate bien para que recibas su regalo. Vale más que tengas cuidado. No llores. Y no te exaltes, porque Santa Claus viene a tu pueblo. Esto te hace sentir amenazado. Es como una amenaza, espero que sí. Porque ese canto está diseñado para que te portes bien y vayan tus padres a hacer compras al supermercado y regalen a los niños. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Yo creo que a través de la historia, y la historia nos dice que existió un obispo llamado Nicolás, que era pastor, que era el pastor de una iglesia, y él ayudó a los pobres, les enseñaba a los pobres, les hacía regalos a los pobres. No como dice este canto de Santa Claus is coming to town, y presentan a un anciano gordito rojo. Cuando tú les enseñas esa canción a tus hijos, le estás hablando de un ser poderoso, de un ser que te ve cuando estás dormido, te ve donde quiera que estás, y puede ver si te portas bien o te portas mal, y él te va a recompensar según tus obras. Si te portas bien, recibirás tus regalos, y si no, no recibirás nada. Entonces, yo puedo testificar que eso no es cierto, de que te va a traer regalos si te portas bien. Algo más a Santa Claus. A Santa Claus no le puedes tener confianza, porque te amenaza con todas diferentes canciones a través del año, y te debes de portar bien. No te sorprendas, si no, no vas a recibir regalos. Yo les puedo dar testimonio que eso no es cierto. Porque hubo tiempo que yo me porté mal como niño, y como quiera obtuve regalos navideños. Y tú también te has portado mal y has recibido regalos navideños. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Yo amo a Jesús. Yo puedo poner toda mi confianza en Jesús. Puedo confiar en sus amenazas, puedo confiar en sus bendiciones, puedo confiar que Jesús va a regresar para llevarme al cielo, a ti y a mí, a todo lo que así lo creamos. Por eso es que hoy celebramos, ¿qué? Celebramos que esta es la Navidad, donde esta celebración se ha celebrado ya a través de las edades, que fue predicha en Génesis 3:15, que dice, este evento que toma lugar en el nacimiento de Jesús, celebramos no solamente hoy, sino que esta celebración nos indica que lo celebraremos para siempre. Esta celebración nos muestra que seremos felices en la presencia de Dios para siempre. Pero estamos en un tiempo de espera. Estamos esperando el futuro, que el Señor regrese por nosotros. Yo amo esta hermosa temporada de Navidad. Esta hermosa temporada de Navidad celebramos la venida de Jesús. Dios nos visitó a todos y todos los que así lo aceptemos. Esto es bien simple. Es simplemente que hagamos la decisión de aceptar a Jesucristo. Si tú que me estás escuchando nunca has aceptado a Jesucristo, lo vas a hacer hoy. Hoy tendrás esta hermosa oportunidad de aceptar a Jesús. Reconocer que Jesús descendió del cielo, entró en nuestro planeta Tierra, y ahora permítele que entre en tu corazón, que venga a ti, que gobierne tu vida de hoy en adelante. Tú dirás, pastor, usted no conoce mi pasado, no necesito conocer tu pasado. Si tú conocieras mi pasado, vieras que fue quizás peor que el tuyo. Yo soy perdonado, espero que tú también te sientas perdonado. Si no estás perdonado, hoy debes de sentirte que quedarás perdonado porque eres creación de Dios. Así que vamos a la presencia del Señor en oración, inclinen su rostro diciendo, Padre Santo, qué agradecidos estamos de que la Navidad principió en tu corazón, en tu mente, en el cielo, y nos alcanza a todos los que hemos existido en estos tiempos. Aún más, la Biblia nos dice de que Jesús fue el Cordero que fue inmolado desde la antes de la creación de nuestro mundo. Nuestro mundo fue parte de tu plan. Jesús fue temporalmente maltratado, golpeado, desangrado. La serpiente le mordió en el calcañar, pero Jesús le dio un golpe mortal a la serpiente cuando resucitó de la tumba. Así que tú quedarás fuera de las alcance de Satanás si aceptas a Jesús y continuarás en este mundo. No solamente vas a aprender grandes cosas acerca de Dios, sino que vas a ayudar a que otras personas también salven su vida futura. Así que, si tú sientes deseo de recibir al Señor Jesucristo, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie para hacer un pacto con Dios. Y recordarás de hoy en adelante de que hiciste un pacto con Dios, de que aceptaste a este niño Jesús, que históricamente los libros dicen que vino a nuestro mundo, Jesús cambió la historia, resucitó de entre los muertos, y Jesús a este momento está vivo, nos está escuchando. Si tú deseas entregar tu vida a Cristo hoy, si tú dices, yo he vivido una vida religiosa, he sido persona limpia, pero tú deseas que Cristo venga a tu corazón y gobierne tu vida, te quiero decir, Dios desea que recibas algo esta Navidad. Primeramente Dios desea que lo recibas a Él y luego los demás regalos. Dios desea que tú te entregues a Él y recibas al Señor Jesucristo para que tengas vida eterna. Si tú nunca lo has hecho, si a lo mejor te has descarriado, has reincidido, hoy vamos a tener una pequeña ceremonia y tú tendrás esta hermosa oportunidad de ir a la presencia de Dios. Yo quiero saber por quién voy a pedir a Dios, a quién voy a llevar a la presencia de Dios en oración, por eso te pido. Levanta tu mano como que me estás diciendo, pastor, ore por mí. Hoy voy a orar por ti. ¿Te vas a dedicar a Cristo o la vas a rededicar hoy? Si tú me estás escuchando en alguna parte y no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina industrial, también te pido que levantes tu mano como señal de aceptación, que aceptas al Señor Jesucristo, reconoces la potestad de Cristo. Cantemos todos. Levante su mano. Sí, allá frente una persona levanta su mano. Alguien más, levante su mano. Levante su mano para saber que hay gente que dice que yo ore por ustedes. Levante su mano, sí. Eleven su mano al cielo y así todos cantamos a Dios, alabamos a Dios y hacemos un pacto con Dios y el Señor Jesucristo. Hoy será el día hermoso que recordarás para siempre. Vamos a concluir el servicio de hoy, pero vamos a continuar aquel hermoso himno que cantamos al principio, ese himno que dice, al mundo paz, que es un canto porque celebramos la primera venida de Cristo y anticipamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Antes de cantar ese hermoso himno, ustedes que levantaron su mano, no quiero que se sientan forzados, obligados. Simplemente quiero que salgan del lugar donde están sentados y vengan acá al frente. Y vengan aquí frente al púlpito y yo los voy a guiar en una hermosa oración para que ustedes puedan recibir a Jesús. ¿Por qué hago esto? Jesús murió por ustedes, por todos y cada uno de nosotros. Jesús dijo que nosotros podemos vivir para Él si damos testimonio de Él públicamente. Que Dios les bendiga. Jesús dijo que si nosotros lo confesamos frente a los hombres, Él nos confesará frente a su Padre en el cielo. Entonces, al continuando alabando en este hermoso himno, ustedes sigan pasando al frente al púlpito. Vamos a tomar unos cuantos minutos para hacer esta oración, este pacto con Dios en la persona, obras y sangre de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre con tu persona, mi persona, y todas las personas que nos rodean estaban en la mente de Jesús. Jesús deseaba y desea, aún en este momento Jesús desea, que todos lo honremos, permitiéndole que entre nuestra vida, que entre nuestro corazón, y de esta forma nuestra vida cambia. Si aceptas a Jesús, a Jesús, a Jesús, como dice el hipnólogo, acepta. Abre tu corazón a Jesús, a Jesús. Abre tu corazón a Jesús, a Jesús. Es lo que está cantando el grupo de alabanza y adoración diciendo, alaba, acepta, sigue, busca y alaba sobre todo, por sobre todo, alaba a Dios en el nombre de Jesús, por el poderoso nombre de Jesús, que te espera con los brazos abiertos, que vengas. El pastor continúa invitando, diciendo, pasen, pasen, pásale. Si algún tiempo cuando eras niño, adolescente, hiciste algún pacto con Dios, tuviste alguna experiencia con Dios, pero al pasar de los años no quedaste seguro, no sientes seguro, hoy es el día que puedes asegurarte de que el día que salgas de este mundo vas a la presencia de Dios. Simplemente pasen al frente, pasen al frente, pasen, pasen, hermanos, pasen para hacer un pacto con Dios. Así como dice el hipnólogo, Jesús, Jesús, ven a Jesús, a Jesús, a Jesús, para que Jesús te reciba con sus brazos abiertos y tú continúas adorándole, alabándole, honrándolo con tu vida, una vida de bien, una vida que agrada a Dios, una vida que agrada a Dios y a tu prójimo, una vida que agrada a tus familiares, a tus hijos, a tus vecinos, una vida hermosa, llena de amor, que tú compartes, porque el amor de Dios ha venido a tu vida, a tu corazón. Continúas estudiando, buscando más y más de Dios. Continúas alimentándote, alimentándote de la palabra de Dios, alimentándote del poder que vino desde la cruz. Ese poder que nació del vientre de la Virgen María. Ese poder que vino del vientre de la Virgen María. Ahora, todos los que vinieron frente al púlpito, frente a donde estamos predicando, les voy a pedir que repitan después de mí esta hermosa oración. Esta oración yo lo voy a hacer audible para que ustedes la oigan y ustedes repitan después de mí, hablando con Dios, hablando estas palabras desde lo más profundo de tu corazón. Es una palabra muy, una oración simple. Digan, Señor, te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra, nuestra tierra. Jesús subió a la cruz, murió en la cruz. Después que fue sepultado, resucitó. Dejo mi vida pecaminosa en el pasado hoy. Vengo y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y mi deseo es seguirlo y que sea mi Señor. Padre Santo, te lo digo en el nombre de Jesús. Amén, Amén y amón. Sí, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y quieren comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 23 de diciembre del año 2018.